lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los lunes, que es un día donde chequeamos la actualidad de la Asamblea de Madrid, de nuestro Parlamento, con los diputados y con sus portavoces, hoy estará Rocío Monasterio, que es la portavoz de Vox, y también estará Juan Lobato, que es el portavoz del Grupo Socialista, al que hay que preguntarle muchas cosas alrededor del futuro del Partido Socialista en Madrid y de los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma Madrileña. Tiempo para la economía, con Salvador Arancibia y con Ricardo Lucas. Y los lunes, la conciencia de la radio, ese espacio de divulgación científica de José Manuel Nieves. Ese espacio que siempre nos coloca entre la incertidumbre, entre la inquietud y el conocimiento. Todo ello explicado para mentes más bien simples como quien les habla, porque no es tan fácil llegar y entender todo aquello que tiene José Manuel Nieves entre manos. Y luego ya tertulia política a partir de las 10:15, más o menos, con José Marcos, con Ferran Boiza y con Gabriel Sanz. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust your love. He's bad news in a pickup truck. That broken down. Dicen las estadísticas que lo de las exequias de Isabel II lo están siguiendo 4.000 millones de personas. Bien, teniendo en cuenta que aún el mundo no llega a 8.000, es más de la mitad de la humanidad la que está pendiente de este acontecimiento que tiene, a mi entender, más de espectáculo que de entierro, más de divertimento que de funeral. Pero miren, ya decía Mark Twain, con mucho acierto, que hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Sea como sea, lo cierto es que el hecho biológico, expresión que utilizaban los partes médicos para no hablar de la cercana muerte de Franco, así decían, el hecho biológico, como si el dictador nunca se fuera a morir, ha suscitado una atención enorme, bestial, brutal, que dicen ahora, ¿verdad? No sabe uno qué razón tiene un joven somalí, o una mujer china, o un anciano israelí, o un hombre español para estar frente a la televisión viendo esta función. Que yo no las conozca, que yo no las sepa, no quita que no existan. La contradicción es seria y también es liviana al mismo tiempo. Cuando nos preguntan qué elijamos entre monarquía y república, hay resultados para todos los gustos. A veces hay más monárquicos y a veces menos, según quien pregunte y según haga la encuesta y según qué medio la publique. Digamos que desde que empezó a ser pública la deriva vital de Juan Carlos I, el número de afectos a la corona ha descendido notablemente. Aunque hay general opinión de que reina en España el mejor Borbón de la historia. Para defenderme de este aluvión mediático, y sí, digo defenderme porque es imposible encontrar un programa de televisión, una tertulia o un periódico que no esté con el entierro de la reina del mundo, me he refugiado en el libro de Jorge Dezcayar, Abrazar el mundo, geopolítica, hacia dónde vamos, es su título. Está en la esfera de los libros. Les puedo asegurar que su lectura apasionante y enriquecedora hace que olvide por un momento el gran espectáculo que la muerte de una mujer puede alcanzar. A fin de cuentas, miren, se trata de eso, de una mujer muy anciana que acaso vivió y vio demasiado. Jorge Dezcayar ha sido un ejemplar servidor público y un gran diplomático. Fue y es uno de los españoles con más información y secretos de Estado, y a pesar de eso, es persona discreta, capaz de poner al servicio de los demás todo su conocimiento. Tras la lectura del libro, uno sale mejor de lo que entró, con más conocimiento del mundo al que pertenece y por eso más temeroso e inseguro, porque todo lo que tenemos es muy frágil y puede ser destruido con facilidad. Entre las cosas que fue Dezcayer, fue el primer civil director del Centro Nacional de la Inteligencia. Sabe lo que dice. Las guerras que vivimos y las que viviremos se harán con inteligencia artificial, donde lo estrictamente militar será un tema menor, y por eso, dice, haremos bien en hablar de ciberguerras que producirán, ya la producen, grandes daños a distancia, tirando la piedra y escondiendo la mano. Los analistas, los expertos, ya han acuñado el término del Pearl Harbor cibernético. Rusia, China, Irán, Corea, Israel, Cuba. Desde esos lugares se desprestigia la democracia, se interfieren en procesos electorales, se enseña a fabricar armas o a robar un banco sin necesidad de coger una pistola y entrar en él. Y leo que nunca vivió el ser humano como ahora, con un acceso tan universal a la sanidad, a la comida y el agua, a la educación, a la democracia y al libre movimiento de las personas. Nunca el ser humano supo más y tuvo tanto conocimiento, y nunca como ahora está más cerca de su final. De eso va el libro que les recomiendo. En tiempos en los que las noticias falsas abundan, he aquí un puñado de certezas que no harán mal a alguno a quien las quiera conocer. Y pertrechado del conocimiento de este libro, poder evitar, mientras lentamente vemos televisado el gran espectáculo de una reina que ha tenido a bien morirse con casi 100 años.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, complicaciones por dos accidentes. Uno de salida, el vuelco de un camión fuera de la calzada en la A3 en Rivas, provoca casi 4 kilómetros todavía de retenciones en sentido salida, como digo, a la altura de Rivas. Pero también otro accidente, en este caso en la A2 de entrada, en Torrejón de Ardoz, se une a las dificultades habituales de salida, por lo que encontramos tráfico lento en esa vía, la A2 en Torrejón de Ardoz, en ambas direcciones. A margen de estas dos incidencias destacables, también hay que señalar que algunas dificultades ya más leves, pero de entrada en la A1, en el Covendas y Las Tablas, también de salida por la A5 en Alcorcón, y ya en la M40 lo más complicado es la zona de Coslada, sentido A3, también los túneles del Pardo hacia la A6 y Pozuelo de Alarcón y Campamento, en sentido a la autovía de Extremadura, la A5.
Buenas tardes, es lunes, es 19 de septiembre y hoy se culmina una de las fases, la fase más importante de la operación London Bridge. El funeral de la reina Isabel II de Inglaterra es noticia en todo el mundo. Tal es así que se prevén audiencias no millonarias, sino multimillonarias. Ya lo decía hace unos minutos Félix Madero al inicio de este programa. Televisiones de todo el planeta están retransmitiendo en directo un día en el que Reino Unido y en especial la capital, Londres, se han vestido de gala para la ocasión. Se ha cuidado hasta el más mínimo de los detalles para que las ceremonias salgan a la perfección y para que todo salga según lo previsto. Por la mañana, en la abadía de Westminster, mandatarios de todo el mundo han asistido a ese funeral, y tras un recorrido por las calles de Londres, en la capilla de San Jorge, ha tenido lugar otro acto religioso para despedir a quien ha sido la monarca británica durante los últimos 70 años. Resumen de una jornada histórica. Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una jornada larga, 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 que va a concluir en apenas una hora y media, cuando en un acto privado y familiar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, finalmente se dé sepultura a la reina Isabel II junto a su marido, el duque de Edimburgo. Un día largo que ha tenido un último momento emocionante en esa llegada del coche fúnebre a Windsor. Una última procesión con multitud de personas una vez más ambos lados de la carretera, lanzando flores al coche de la reina. Después, a hombros, allí le esperaban para acompañar al féretro de nuevo Carlos III y el resto de los hijos de Isabel II, además de los príncipes William y Harry. Todos han estado asistiendo a un pequeño y a un breve servicio religioso que va a tener su punto final, como decíamos, con la sepultura a las 7:30 de la tarde. El día ha estado plagado de emociones desde bien temprano y con casi 1 millón de ciudadanos en las calles siguiendo todas las procesiones, todos los eventos y a través de grandes pantallas, no solo en Londres, en todo el Reino Unido, cines, catedrales, iglesias y parques se han llenado con pantallas para seguir en cada momento el adiós a su reina más longeva, 71 años casi de reinado, y un día emocionante que vuelve a mostrar la maestría de los británicos en cuestiones de protocolo, combinando perfectamente la solemnidad del acto con la espectacularidad.
Gracias, Alfredo. Benito informando desde la capital de Reino Unido. Los ojos de todo el mundo estaban puestos en Londres y los ojos de los españoles estaban puestos en la ubicación de nuestra representación allí, en la abadía de Westminster, donde, como era lógico, como cabía esperar, el rey Juan Carlos y el rey Felipe se han sentado juntos durante el funeral. Manda el protocolo británico, manda también la lógica, y hemos vuelto a ver una imagen que hacía mucho tiempo que no veíamos, pero esa ha sido solo una pequeña parte de ese funeral de Estado, el más multitudinario en Reino Unido de las últimas décadas. Enrique López.
2.000 invitados, entre ellos 500 mandatarios mundiales, hasta 20.000 policías y más de 1 millón de personas en las calles en un día que ha sido declarado festivo en el Reino Unido, entre ellos Beatriz y Alberto, que han viajado ex proceso desde Santander.
Hemos decidido vivir este momento histórico y bueno, estamos impresionados. Verdaderamente ha merecido la pena.
Y ahí, como hemos visto estos días, que todo haya estado preparado y ensayado al milímetro. Desde los 142 miembros de la Marina Real que han trasladado los restos de Isabel II sobre un armón militar, primero hasta la abadía de Westminster y después hasta el arco de Wellington. Y a las 12 del mediodía, hora española, se ha celebrado el funeral. En una abadía de Westminster, la misma de la coronación en 1953, repleta. La misa la ha oficiado el decano de Westminster con sermón del arzobispo de Canterbury y lectura de la recién nombrada primera ministra Liz Truss. Se calcula que el último adiós a la reina ha podido tener más de 4.000 millones de espectadores en todo el mundo.
Inglaterra está en voz y en ojos de medio planeta, pero aquí en Madrid la noticia ha estado en otro lugar este fin de semana. Y la noticia ha sido bien diferente. La noticia ha estado en Alemania, donde otra vez, una más, los chicos del básquet, del baloncesto, han vuelto a ser los mejores de Europa. Ha tocado sufrir. Ha tocado remar, jugar bien, ha tocado jugar peor, ha tocado ganar a los mejores y ahora lo que toca, como es de recibo, es celebrar el lugar, el Within Center de Madrid, donde hay un compañero de deportes de esta casa de Radio Televisión Madrid, David Robledo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la celebración? Cuéntanos.
Bueno, pues se llegarán los jugadores, serán presentados, supongo que harán sus declaraciones, sus cánticos, interactuarán con el público que se está acercando aquí hasta el Within Center, de gente de todas las edades, la verdad, gente mayor, mucha gente joven, pero también muchas familias con niños, muchos niños, porque el baloncesto atrae mucho también a la cantera, a la gente joven, y están viniendo hasta aquí, están vendidas todas las entradas, así que va a ser una gran fiesta en el Within Center, con todo lleno, todo vendido, y bueno, pues podemos hablar con algunos de los aficionados en este caso. ¿Cómo habéis vivido este triunfo de la selección española?
Lo hemos vivido con mucha ilusión. Ayer vimos el partido todos juntos y nos pareció muy bien, que jugó muy bien Juancho, con todos los triples que metió, y muy bien Lorenzo Brown y Garuba.
¿Te esperabas esta gran actuación de la selección? Bueno, que salieran campeones, cuando poca gente parece que confiaba en ellos.
Pues es difícil, porque no... La verdad que después de lo que ha venido, con los 20 años estos que llevamos de oro, era complicado. Pero yo creo que sí, vamos, que es que tenemos las mismas perspectivas que antes. Es decir, los hermanos han cambiado unos por otros. Y luego, los bases, bueno, uno más negrito que otro, pero bueno, del mismo nivel. O sea que yo francamente veo que tenemos bastante futuro con esta selección. Yo sí, los veo muy bien, muy bien.
Y ahora venís al Wizzin a disfrutar y aplaudir a estos héroes de Eurobásquet, ¿no?
La verdad que sí, porque se lo merece. Ya estuvimos, cuando fueron campeones de Europa, que vimos la final, creo que fue contra Rusia, ¿no? que tú te asustabas de los muñecos, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
te asustabas de los muñecos y ya lo disfrutamos entonces, aunque fuimos subcampeones. Entonces, bueno, ahora ya somos campeones, aunque no hayamos visto el partido en directo. Así que vamos a disfrutarlo.
Muy bien, a pasarlo bien. Muchas
Venga,
gracias. Pues ya lo ves, son algunas de las familias que están viniendo aquí al Wizzing Center para poner a reventar toda la grada, aplaudiendo a estos auténticos héroes que nos han sorprendido a todos.
Muchas gracias, David Robledo. A partir de las 8 de la tarde seguimos contando desde ese punto de Madrid, desde el Wizzing Center, la celebración del Campeonato de Europa por parte de Sergio Escariolo y de los chicos del baloncesto, de la selección española de baloncesto. Noticia en el Wizzing y noticia en la universidad. En este día lunes se ha inaugurado el curso para miles de estudiantes en la comunidad y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha querido irse a Móstoles, a la Universidad Rey Juan Carlos, para dar el pistoletazo de salida a este curso, reivindicando además las bondades de nuestra comunidad como gran campus universitario. Begoña Alarcón.
El curso universitario arranca con récord en la bajada de tasas, destaca Isabel Díaz Ayuso.
Hemos aplicado la mayor rebaja de tasas universitarias de la historia de la Comunidad de Madrid y que ya beneficia en este curso a 190.000 jóvenes en las públicas madrileñas que al matricularse se han ahorrado entre 300 y 4.900 euros según el grado o máster.
Y con un objetivo que se marca el Gobierno regional, convertir Madrid en el gran campus universitario internacional con el español como lengua común, lejos de la agitación política que pretenden algunos. Frente a los objetivos, las reivindicaciones que verbaliza el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos.
Es necesario avanzar y consolidar en la europeización del sistema universitario madrileño. Las declaraciones hay que pasarlas por la prueba del presupuesto. Y con los presupuestos actuales, a duras penas, podemos mantener lo que hacemos.
Ayuso toma nota y avanza que habrá mejoras en la financiación.
Comienza el curso universitario que terminará ya por el mes de mayo, mes en el que muchos tienen puestos los ojos, especialmente en el plano político, porque ya saben, es curso electoral y los partidos comienzan a definir sus estrategias y en algunos casos sus candidaturas. Juan Lobato ha hecho oficial la suya con mensaje incluido al resto de partidos de la izquierda. Pepe Frutos.
Juan Lobato presenta su candidatura a las primarias del PSOE y casi a la vez lanza un mensaje al resto de la izquierda. Que se aglutine en una sola lista para asegurar el cambio.
Y esa representatividad se pierde si vuelven a tener enfrentamiento, división y aparecen en varias listas diferentes en vez de ir en una única candidatura, ese espacio único que es el que representaba históricamente Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid.
Sigue sin dar datos sobre el candidato socialista al Ayuntamiento de la capital y ni confirma ni desmiente la posibilidad de Luis García Montero.
El candidato o candidata de la Ciudad de Madrid tiene nombre. Lo decidirán los militantes en primaria. Con Luis hablo de cosas normales. La semana pasada me invitó a unas jornadas. Al final no pude ir por agenda porque fue justo el día antes del debate. Pero bueno, tenemos interlocución con mucha gente en el día a día.
El anuncio dice en unas semanas.
No hay de momento candidato socialista a la alcaldía. Sí que hay, si nada cambia, candidato popular, candidato a la reelección. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, que se ha referido a esa candidatura del Partido Socialista a la que presumiblemente le va a disputar a él la próxima alcaldía de Madrid. Escuchen.
Desde luego lo que el candidato que venga del Partido Socialista va a ser una pura muleta del sanchismo para aplicar sus políticas en Madrid, pero llama la atención que quienes presumen de primarias han aceptado de forma resignada que lo que va a haber es un dedazo divino de Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid.
Alcalde que, por otra parte, también ha entrado hoy en el plano energético. Quiere convertir la capital en un gran referente de la solar y poblar los tejados de Madrid de paneles. Mar García.
Es posible convertir a Madrid en una ciudad solar, asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida. Madrid quiere llenar de paneles sus tejados.
Nunca ha sido tan fácil ni tan barato colocar placas solares en los tejados de la ciudad de Madrid y muchas veces es el desconocimiento lo que impide que se puedan tomar este tipo de decisiones.
Para ayudar, una deducción del 50% en el recibo del IBI durante 3 años y del 95% en el impuesto de construcciones para instalar las placas solares, dice Almeida. Autoabastecerse es rentable.
Supone un ahorro en términos de suministro de energía eléctrica, en términos de factura de la luz y en términos además es importante de compromiso con el conjunto de la ciudad.
Para la oposición de izquierdas llega tarde Félix López Rey, Más Madrid, José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Me suena simplemente a propaganda, ojalá esté equivocado, esto no le llega a la gente que lo necesita.
Nuevamente llega tarde, Almeida, como los malos estudiantes, hace los deberes tarde, mal, se presenta a la convocatoria de septiembre.
Madrid firma un acuerdo con las empresas del sector para ser 360 solar.
De vivienda también se habla en el plano regional, es un problema muy extendido entre los más jóvenes, el acceso a una resulta imposible para muchos y prácticamente imposible para otros tantos. Los precios y los sueldos son incompatibles a la hora de adquirir una vivienda y por ello la comunidad tiene un plan. ¿Cuál es, Eva Prat?
El plan Mi Primera Vivienda, que cuenta con una inversión de 18 millones de euros, va a favorecer la emancipación de aquellos jóvenes que, a pesar de tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr un préstamo hipotecario. Paloma Martín, consejera de Vivienda.
Que los jóvenes menores de 35 años van a poder solicitar hipotecas que cubran hasta el 95% del importe del inmueble. Y para ello contamos con la colaboración de las entidades bancarias, Banco de Santander, CaixaBank e Ibercaja.
Para el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, planes como este demuestran que el intervencionismo limita la oferta.
Esas medidas, unidas a las subidas de impuestos, a la creación de otros nuevos, lo que hacen es ahuyentar la oferta de viviendas, endurecer la financiación de hipotecas a aquellos que quieren comprar.
Para beneficiarse del plan hay que estar empadronado en Madrid durante los últimos 2 años y el precio del inmueble no puede superar los 390.000 euros. A partir de la semana que viene, los interesados podrán informarse en las entidades bancarias adheridas.
En otro punto de la región también se habla de vivienda, pero en este caso no de intentar acceder a una, sino a la suya propia. Los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por la línea 7B y sus obras, que han tenido que abandonar sus casas y otros que tienen que hacerlo ahora, se han reunido hoy con el consejero de Transportes, Jaime Moya.
Una reunión que ha durado más de 3 horas, en la que los vecinos afectados por el desalojo han trasladado dudas y quejas al consejero. La decisión de la comunidad de desalojar tan solo a la mitad de los vecinos había causado controversia al temerse por la seguridad del resto. Finalmente, el consejero ha accedido a realojar a la totalidad de las familias. Javier Corpa, el alcalde, ha celebrado la decisión del gobierno regional.
Nosotros nos basamos en los propios informes de la Comunidad de Madrid, en los informes de los técnicos municipales. La entrada a esta finca es una parte del edificio que está muy dañada y, por tanto, el ayuntamiento entiende que se tiene que llevar a cabo el realojo de todas las familias.
Sin embargo, se ha mostrado decepcionado con la solución económica aportada para los vecinos de otro edificio desalojado con anterioridad.
Mañana expira esa orden de emergencia y, bueno, pues el planteamiento, la propuesta que se le ha hecho a los vecinos de esta finca, pues es una propuesta insuficiente, porque no cubre las necesidades más básicas de muchas de las familias. Por tanto, espero la rectificación de la Comunidad de Madrid.
Por ello, y para seguir reivindicando un plan integral que dé solución al conjunto del problema, el alcalde se manifestará mañana por la tarde junto a sus vecinos.
En clave nacional, seguro que muchos en la sede socialista de la calle Ferraz se han echado las manos a la cabeza esta mañana con el primer café del día mientras leían los periódicos. Entrevista en El Mundo a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Si no la han leído, lo fundamental son 3 titulares de portada. Comillas, si seguimos con las mismas compañías, el Partido Socialista sufrirá un castigo, no podemos volver a lo de 2016. Y por último, Feijóo no me parece insolvente. Enmienda del presidente castellano manchego al gobierno central, enmienda que quieren minimizar en la cúpula socialista. Luis Mínguez.
El presidente castellano manchego ha vuelto a agitar las aguas del PSOE al afirmar en las páginas del Mundo que el partido sufrirá un castigo electoral si sigue con las mismas compañías, en referencia a sus socios parlamentarios. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, ha minimizado las palabras de García Page.
Un mensaje claro, el que se trasladó el sábado, que es un partido fuerte, un partido unido.
La presidenta madrileña cree que Page trata de desmarcarse de Pedro Sánchez pensando en las próximas elecciones autonómicas, aunque en Génova sí agradecen al presidente castellano manchego que también haya llevado la contraria a su partido, afirmando que el líder de los populares sí le parece una persona solvente, algo que ha valorado el propio Núñez Feijóo.
Que claro, se le van acabando
los meses, llega el final de la legislatura y entonces intenta pues extender el asunto dejando entrever que él no tiene nada que ver con las decisiones de Pedro Sánchez.
Os agradezco mucho, especialmente a García Page. Muchas gracias.
García Page, agradece que no le consideren insolvente, señor presidente.
Muchas gracias. García Page sabe de esto.
Page ha matizado que su opinión sobre la solvencia de Feijóo es exclusivamente personal y fruto de haber llegado a bastantes acuerdos con él mientras fue presidente de Galicia.
Volvemos a salir fuera de España. 208 días de invasión de Ucrania, como en el enfoque hemos llamado desde la primera jornada. Esto que, mucho más que una guerra, es una agresión en toda regla. Por si alguien dudaba de que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, Rusia ha atacado hoy con misiles otra central nuclear ucraniana. Nos lo cuenta Rafa Cerro.
Según los ucranianos, Javier, según la información de guerra ucraniana, uno de los proyectiles ha impactado a 300 metros de los reactores. Ha habido una potente onda expansiva que ha dañado los edificios de la central nuclear y roto más de 100 ventanas. No he podido comprobar nada en YouTube. No sé si solo es intoxicación de guerra o es una información. Otra, la cantante Alla Pugacheva, a la que muchos llaman la reina del pop ruso, ha criticado en público la invasión de Ucrania. Ha pedido que se la declare agente extranjera, que oficialmente ahora ella ya no sea rusa, como ya hizo su esposo, el comediante Maxim Galkin. Según su comunicado, aquí lo tienen leído por una figura política rusa, el antiguo diputado Maxim Kach, es youtuber de éxito con 1,5 millones de suscriptores. Ha leído así, repito que es el comunicado de Alla Pugacheva, la cantante. Reconózcanme como un agente extranjero de mi amado país, porque coincido de todo corazón con mi marido, que es una persona honrada, decente y sincera, un patriota incorruptible de Rusia, que nos desea prosperidad y una vida en paz y libertad. Es una sonora campanada. Pugacheva es una cantante rusa con ventas superiores a los 250 millones de álbumes. Ahora mismo el Pravda ruso está en ebullición y voy traduciendo. Ha colocado a esta cantante, a Pugacheva, a la altura del señor Zelensky. Dice, titula... Zelensky y Pugacheva, titula Pravda nada menos, están llamados a levantar un levantamiento en Rusia. A partir de aquí añade, son todo informaciones sobre Pugacheva, como en deriva, como en pérdida, como en barrena. Pugacheva está llamada a liderar a la gente profunda. Acusa a la cantante de estar organizando poco menos que una rebelión con Zelensky contra Putin.
Y una cosa más, hoy se cumple un año del inicio de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, un acontecimiento del que estuvimos todos muy pendientes y que nos recuerda Alfredo Herrera.
Así rugía aquella montaña en la isla Canaria. La erupción duró 85 días y tapó 74 kilómetros de carreteras. Casi 3.000 edificaciones quedaron destruidas y más de 1.200 hectáreas fueron arrasadas por la lava. El cálculo de daño supera los 840 millones de euros. Sobre el futuro de La Palma ha hablado el presidente de su cabildo, Mariano Zapata.
Los palmeros, si algo hemos hecho es demostrar que somos más fuertes que el volcán. Un pueblo resiliente y luchador. Un pueblo que es capaz de levantarse frente a todas las circunstancias. No vamos a parar de exigir al gobierno de Canarias que siga cuanto antes dando soluciones rápidas.
Nos acordamos mucho todos de esos días. Son las 7:27 de la tarde. Llega Nacho Aranda con el deporte.